Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Un nuevo estudio reveló que el 13.9% de los adultos entre 18 y 64 años en Estados Unidos reporta haber sido diagnosticado con TDAH, cifra que casi triplica estimaciones de hace una década. El análisis se basó en datos de la Encuesta Nacional de Bienestar 2023, que incluyó más de 7.000 participantes. Los diagnósticos aumentaron especialmente en mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años. Se observó mayor prevalencia en personas con menor nivel educativo y nacidos en Estados Unidos. El incremento podría deberse a mayor conciencia, cambios en criterios diagnósticos y posibles sobrediagnósticos. El hallazgo subraya la necesidad de mayor investigación y apoyo para adultos con TDAH.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Eres olvidadizo? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Empiezas mil cosas y no terminas ninguna? Tal vez no eres desorganizado, tal vez tienes TDAH y nunca lo supiste. Hoy descubrimos una verdad que puede cambiar tu vida adulta.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy en Ciudad Médica abrimos los ojos a una realidad silenciosa que afecta a miles de adultos sin diagnóstico. Hoy la doctora Pamela Ayala, neuróloga infantil, y ella es parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito para hablar del TDAH en adultos, este trastorno que muchos no sabían que tenían, pero que ha influido en sus relaciones, en su trabajo, en su bienestar durante años y que a veces no se diagnostica desde pequeños. Gracias, Pame, por estar con nosotros. Bienvenida.
Hola, Ofe. Muchas gracias por la invitación.
Muchas personas, Pame, piensan que el TDAH es solo cosa de niños. ¿Por qué hoy hablamos también del TDAH en adultos?
Porque en realidad del 2 al 8% de los pacientes diagnosticados en infancia con trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden persistir con esta sintomatología en la edad adulta.
O sea que no se cura.
En términos generales, el paciente se autorregula y principalmente la hiperactividad tiende a desaparecer. Pero nunca hablamos de cura porque siempre decimos que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad no es una enfermedad, es un trastorno neurobiológico. En general, este tipo de pacientes que mantiene la sintomatología hasta la adolescencia y la edad adulta tiende a ser más desatento o inatento, que es el síntoma que afecta el funcionamiento social, académico y laboral del individuo.
¿Qué es exactamente este TDAH desde esta parte de poder entenderlo? ¿Cómo lo explicamos con palabras sencillas?
Pues hay ciertos tips o ciertos síntomas que nos pueden indicar que tal vez estamos teniendo esta condición. Por ejemplo, es este adulto al que se le olvidan pagar las cuentas. Es decir, tenía que pagar la luz y el agua. Si llega a la casa y no hay luz. O al que se le pierde la llave todo el tiempo. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde dejé la llave? En general, esto no constituye un fallo de memoria, sino un fallo atencional. ¿Dónde puse el celular? Llámame que no lo encuentro.
O sea, y lo traes a veces en la mano, ¿no?
Sí.
O sea, ahí sí necesitamos colgarnos el teléfono y colgarnos las llaves.
Tenemos algunas características de cuando el paciente adulto se encuentra, por ejemplo, dentro de una reunión, al que le cuesta muchísimo quedarse sentado. Necesita pararse o está todo el tiempo moviendo las piernas.
O la pierna está, claro, tan. O está así con las llaves, ¿no? O golpeando algo.
Así es. Es habitual ver eso en nuestro día a día. Uh-huh. Tiene que someterse a una tarea que a él le parece aburrida. Y claro, mantener el foco de atención le cuesta. Se entretiene con una tarea, con la otra, no finaliza, no ejecuta, y eso tiene repercusión en el ambiente laboral.
Y en las relaciones también.
Por supuesto que sí. Cosas, digo, a veces muy simples como recordar un cumpleaños, recordar una fecha de aniversario, que puede pasar por algo y puede tener una repercusión importante.
Pero eso es seguido, ¿verdad? Esto no es ocasional.
Exacto, esto es seguido, es una cosa que se presenta con una frecuencia importante, pero principalmente que repercute, es decir, está en la universidad. Y tenía que entregar un trabajo al que él ya sabía que debía entregarlo hace un mes atrás. Pero entre focalizar su atención y finalizar, está terminando el trabajo de último minuto, 30 minutos antes de entregarlo, de que sea la última hora para subir a la plataforma.
¿Cómo pasan? ¿Cómo se gradúan?
Se gradúan porque probablemente ellos durante todo el tiempo aprendieron ciertas estrategias que han funcionado. Por eso es que no han sido medicados o por eso es que no han tenido diagnósticos oportunos y precoces. Infelizmente, en retrospectiva, no teníamos herramientas diagnósticas como las tenemos ahora. Y por eso es que muchos de los adultos que fueron niños hace 20, hace 18, hace 30 años, hoy van a las consultas con sus pequeños y dicen, ay, creo que yo tengo lo mismo.
¿Y eso se hereda, en verdad?
En realidad no es una condición heredada. El trastorno de atención e hiperactividad es multifactorial, pero sí incide en el desarrollo de esta sintomatología la presencia de que alguno de los progenitores pueda tener estas características. Renombrando o dejando bien claro que no significa que si el padre o la madre tienen TDAH, definitivamente los hijos van a tener.
No es una condición. Por eso para mí me llama tanto la atención y tiene mucho sentido lo que acabas de decir, cómo pasa desapercibido en la infancia y recién se empieza a notar en la adultez.
Claro, es que no es que pasó desapercibido.
Es sí estuvo.
Estuvo ahí siempre y las dificultades fueron sorteadas de alguna otra manera.
Y la entonces, mamá decía, no puede ser, ya no puedo más. Exacto. Porque son brillantes mentalmente, no son muy inteligentes.
El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de hecho, no implica deficiencia intelectual. Así que no quiere decir que un paciente que sea desatento va a tener un coeficiente por debajo de la media o dificultades per se para su desarrollo.
¿Y desatento puede pasar hasta de grosero también?
Puede pasar como grosero porque en el contexto social él está entretenido con alguna idea en su propia cabeza y pasa alguien por lado, no lo saluda y claro, la otra persona puede sentirse ofendida, pero no es un comportamiento voluntario.
Ay, ya, de aquí muchos se van a defender, no van a decir, no, es que tengo TDAH. ¿Qué síntomas deberían hacernos sospechar, Pame, que tal vez hemos vivido con TDAH sin saberlo?
Los principales son estos: cometer errores de descuido, no finalizar las tareas, no mantener los focos de atención en las diferentes actividades que hace, no escuchar cuando le hablan directamente, no seguir instrucciones, tener problemas para organizar su agenda. Es decir, organizaste 3 citas a la misma hora o de repente alguien te está hablando y como tienes una idea en la cabeza o está tu foco de atención no está en la persona en la que estás hablando, escuchaste la mitad. Y ahora, ¿cómo hago? ¿Qué me pidió? ¿Cómo le digo de nuevo? Entonces, estos son síntomas que nos deben alertar.
Oye, no sé, creo que de aquí vamos a hacer algunos checks. ¿Y puede ser un TDAH ligero y hay uno más aumentado?
En realidad, no es que existe una gravedad. Pueden ser hiperactivos, pueden ser desatentos y de combinación mixta. Ahora, inclusive, existe algunos tests con la inteligencia artificial que está con nosotros cada día, en los que podemos hacer triajes. Es decir, colocamos unas gafas de realidad virtual y también unos audífonos, como que si el paciente estuviera en un ambiente corporativo dentro de su oficina, ejecutando una tarea específica. Y esto nos permite establecer el rango de movimiento, es decir, cuánto mueve su pierna, su mano, porque está, claro, hiperactivo, su visión está enfocada para la actividad que le solicitamos o ella se dispersa.
O va está volando. Al otro.
Él está volando, así es. Así que estas nuevas herramientas también nos permiten a nosotros hacer test de triaje. Ellas no sustituyen el diagnóstico. Los diagnósticos deben ser realizados por médicos y deben acompañarse por triajes neuropsicológicos. Pero ahora tenemos una herramienta que, además de ser muy entretenida, nos permite diferenciar ciertas condiciones que pueden mimetizar un trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el adulto, es decir, un trastorno de estrés crónico, trastornos psiquiátricos, que también pueden mimetizar o tener sintomatología parecida.
Yo creo que ¿hay diferencias entre el TDAH en hombres y en mujeres adultos?
En realidad, diferencias del punto de vista neurobiológico, no. Las redes son exactamente las mismas.
O sea, se distraen igual.
Se distraen igual, sí. Sí, 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 sí.
No, porque a veces pensamos que los hombres son más distraídos que las mujeres.
No, en realidad, no necesariamente. Por ejemplo, pasa, y no con una frecuencia despreciable, que yo tengo pacientes que me olvidé de irle a retirar a mi hijo en el colegio. Imagínate.
Seguido.
Ahora tenemos montones de herramientas que ayudan.
Porque sí me ha pasado, pero no seguido.
Estas herramientas son súper importantes porque ayudan a organizar la vida del adulto. Entonces, mantener la agenda, trabajar esto que nosotros decimos, la terapia Pomodoro, en la que trabaja 20 minutos, 5, hace una pausa activa, retorna a su trabajo 5, 20 minutos, nuevamente 5 de pausa activa, y cuando haya completado 4 ciclos de estos, puede tener un descanso, una pausa de 15 a 20 minutos. Mm-hmm. Ayuda a focalizar la atención y que el individuo finalice su tarea de manera más efectiva.
Wow, yo creo que eso necesitamos hacer muchos de nosotros. ¿Cómo impacta este trastorno en la vida diaria, en las relaciones, en el trabajo, en la toma de decisiones, que es súper vital?
Es súper importante que el paciente diagnostique esta condición para que él sepa qué herramientas le pueden ayudar, porque la repercusión, cambio de trabajo, porque tengo un desempeño bajo, porque tengo un desempeño malo, no porque yo no pueda ejecutar la tarea, sino porque tal vez mi productividad se ve reflejada en el hecho de que no finalicé o no entregué determinada tarea en el momento específico, y afecta a la manera en que este individuo recibe su calificación en el ambiente laboral.
Y claro, eso trae también depresión, ¿no?, para la vida de la persona.
Está asociado a algunas comorbidades, es decir, un adulto que tiene que cambiar mucho de trabajo, en el que a pesar de que él hace su mayor esfuerzo no logra destacarse porque tiene este tipo de dificultades, puede enfrentar trastornos ansiosos, trastornos depresivos.
Yo he escuchado personas que dicen, oye, esta persona es súper inteligente, tiene unas ideas brillantes, pero no cumple.
Exacto.
Y falla cada rato, entonces no lo queremos como parte del equipo.
Exacto. Eso puede hacer que sea retirado de grandes proyectos y que se mantenga solo en proyectos que no tienen mayor repercusión para las empresas. Uh-huh. Por eso es que es importante tratar. Uh-huh. Ya no es que la medicación genera cambios muy importantes, y el individuo observa cómo ha mejorado su calidad de vida en todos los aspectos: social, laboral, académico, cuando hablamos de universitarios.
¿Cómo, por ejemplo, podemos diferenciar entre TDAH y no confundirlo con estrés, con ansiedad, con olvido común? Porque muchas de las cosas que tú nos mencionas, sí, comúnmente sí se nos olvida, pero no es seguido. No es todo el tiempo.
Los trastornos de ansiedad, estos trastornos a veces de fobia social, estos pueden afectar a un porcentaje muy importante a los pacientes con TDAH. De hecho, hay grandes estudios que dicen que 50% de los pacientes adultos con TDAH pueden tener este tipo de sintomatologías, por lo que hacer esta diferenciación a veces resulta difícil. Uh-huh. Para eso hacemos nosotros precisamente estas escalas, o utilizamos estos nuevos softwares que nos permiten triar y diferenciar.
¿Te parece si continuamos para ver si hay esperanza en este diagnóstico que marca un antes y un después en la vida de los pacientes?
Claro que sí, muy importante.
Hacemos parte 2 de este tratamiento y de estas estrategias para vivir una vida plena con TDAH. Gracias, doctora Pame Ayala. Ella es neuropediatra, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito. Muchas gracias y regresamos.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Dios no se confunde con tus procesos mentales. Él te creó con propósito, incluso en medio del caos. Tu mente puede ir rápido, pero su amor siempre va contigo. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ. Hospital Bozán de Esquito, HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.